Por algunas semanas o 2, 3 semanas hemos estado hablando acerca de la condición en la que Dios creó al hombre y gracias a Dios por la naturaleza humana en la que Él nos dio. Y la semana pasada hablábamos de que este evangelio, nosotros literalmente hemos recibido los beneficios del evangelio del Señor y lo hemos visto obrar en nuestras vidas. Lo hemos visto obrar en nuestras vidas. Y amados hermanos, esto lo digo porque el hecho de ser humanos no quiere decir que tenemos que ser personas miserables y personas que no pueden buscar a Dios y que no podemos tener victoria porque, porque somos humanos, somos pecadores. Hay un punto, hay una situación que es importante, que Dios no creó, cuando creó Dios la naturaleza humana, Dios no creó la naturaleza pecaminosa, es decir, la naturaleza pecaminosa vino posterior a la naturaleza humana. En la naturaleza humana hay cosas preciosas que Dios las creó, y lo hemos dicho, ¿verdad? Sin con eso quiero ensalzar al hombre a una condición de casi deidad, no. Pero Dios hizo la naturaleza humana con todas sus características y vio Dios que era bueno. Entonces, precisamente ahora en Cristo, Dios puede restaurar nuestra condición, o más bien, sí, nuestra condición como humanos, aún caídos, a una condición en la cual puedo tener comunión con Dios, puedo tener un alma pura delante del Señor. Aún la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora podemos ser humildes y dejar de ser soberbios. Y en la gracia Dios nos da de su gracia. Dios sabe lo que necesitamos y aún las pruebas. Y las pruebas que Él permite son parte de su propósito para, dice la Biblia, que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Aún dice la Biblia que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y Dios, aunque Dios permite ciertas cosas, pero Dios nunca nos tienta al mal, lo permite y está obrando, está trabajando. Entonces, hemos visto un avance, y con eso no quiero que nos sentemos, ¿verdad? Como decimos, nos sentamos, ¿cómo dice? En nuestros laureles, ¿verdad? Para decir, ya, gracias a Dios, quiero que usted vea que es posible esta vida. Espero que mi analogía sea clara y sea bien entendida. Recuerde usted, hace años, o cuando apenas conoció a Cristo, o inclusive tiempo atrás, ¿verdad?, en el cual Dios ha estado cambiando su vida. Y Dios ahora, hermanos, a veces tenemos hábitos pecaminosos, tendencias muy fuertes, y a veces parece que tuvimos victoria en algo y luego otra vez caemos. Entonces, Dios siempre nos mantiene en una condición, amado hermano, en la cual tenemos que reconocer que dependemos de Él, que no podemos por nosotros mismos. También, Dios también de alguna manera nos lleva de la mano como el Padre al Hijo en las diferentes etapas. Dios no nos permite una tentación que no sea humana, dice la Biblia, y Él es fiel para no tentarnos más de lo que podemos resistir. Entonces, a veces uno parece que llega a cierta meseta espiritual y dice, ay, gracias, tuve esta victoria. Y ahí empieza uno, ¿no? Y que a veces pasa que uno siente cierta, espero el término sea entendible, cierta como confianza espiritual, como diciendo, ah, ya logré esto. Y luego, parecía que, pum, otra vez, descendemos. ¿Y qué pasa? ¿Será que no somos sinceros? Yo creo que somos sinceros, y no quiero decir con esto que pueda ser que no seamos sinceros o que menguemos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Pero lo que sucede es que Dios empieza a permitir otras circunstancias en nuestras vidas para manifestar otros aspectos de nuestro ser. en los cuales allí necesitamos la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, resulta que ahora hay a lo mejor algún tropiezo con algún hermano en la iglesia o con alguna situación, una situación laboral, económica, aún la situación que estamos viviendo de esto de la pandemia y todo esto, son cosas que nos prueban. Dios sabe por qué las permite. Nuestros hijos van creciendo, no es lo mismo tratar con nuestros hijos cuando están chicos, luego llegan a cierta edad, luego más grandes, diferentes circunstancias con la familia, con esto, y pareciera que, a veces decimos, bueno, mientras más me acerco a Dios, pareciera que más difícil se ponen las cosas, pero entendamos que es Dios quien está poquito a poquito suministrando las preciosas oportunidades para nosotros ir creciendo en Él. Es como Abraham, lo vemos en Abraham, su crecimiento espiritual, y lo vemos saliendo de Ur de los caldeos, gracias a Dios por eso. Luego llegando a Harán, y se mantuvo en Harán hasta que murió su padre. Luego llega a Canaán, y uno dice, ah, ya llegó a Canaán. Unos meses o años después, lo vemos descendiendo a Egipto. Y luego, gracias a Dios, vuelve por sus mismas jornadas. Y lo vemos tomando decisiones mucho más serias. Ahora, inclusive, él le dijo a Lot, oye, Lot, pues si no vas a estar, no se lo dijo así, ¿verdad? Pero justo en su regreso de Egipto fue cuando hubo esa división o esa separación con Lot. La circunstancia, el hambre que vino a la tierra de Canaán y aún la decisión que tomó Abraham y aún esas situaciones y ver la mano de Dios cuidándole, protegiéndole aún en su infidelidad y ver cómo el Señor le sacó y aún le regresó de Egipto bendecido. Y no estoy diciendo con esto que hagamos males para que nos vengan bienes. Pero podemos ver la mano del Señor, no es para quedarnos como Lot y disfrutar aquello de lo cual yo participé. Ay, sí, la verdad me aparté del Señor, pero ay, lástima que soy cristiano, si no, mira, ahí es, no. No, gracias a Dios, Abraham fue creciendo y luego lo vemos, creciendo. Ahora, ¿qué vas a ver? ¿Cómo actúas cuando un familiar tuyo está comprometido con el mundo? Ahora son circunstancias diferentes. Primero, Lot estaba con él. Y bueno, se separó de Lot y ya no llegó un asunto donde, gracias a Dios, ya me libré de este muchacho, que él haga su vida, allá él y yo la mía. No, ahora es, tengo un familiar que está pasando por circunstancias difíciles por alejarse de Dios. ¿Cómo voy a responder? Y él fue y con la bendición de Dios rescató a Lot. Literalmente lo rescató. Y no solo a él, sino a todos los de Sodoma. Y empieza a conocer a este Dios Altísimo, ese encuentro con Melquisedec. Y ahora, ¿cómo vas a responder a uno que tú rescataste, por ejemplo, a Lot, en este caso Lot, lo apoyaste, ya lo trajiste y le estás como diciéndole, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Y lo vas a agarrar, ¿te das cuenta? ¿Y ahora qué? Mira todo lo que te pasa. No vemos a Abraham diciendo nada. Tal vez para Abraham fue muy triste cuando Lot se regresó con todos esos de Sodoma. Y ahí se quedó Abraham. Pero Abraham lo vemos creciendo en su conocimiento de Dios. Y Lot, tristemente, a pesar de las oportunidades que Dios le dio, hundiéndose. Está hablando de Génesis 14. Luego vemos Génesis 15, Dios prometiéndole que como las estrellas Dios le va a bendecir. Y uno diría, Abraham, ahora sí ya conoce al Dios Altísimo. Pero le faltó fe para entender la promesa del Dios Altísimo y cometió un pecado. Y de alguna manera, no sé si él se sintió con tal discernimiento espiritual como, bueno, pues Dios no me da un hijo y bueno, pues él dijo que me iba a bendecir con un hijo, no me da un hijo con mi esposa. Bueno, pues a través de su sierva, su esposa lo incitó a eso. Vemos, ¿qué haces ahora cuando tu misma esposa te incita a algo que parece espiritual? Oye, es para que se cumpla la promesa de Dios. ¿Se da cuenta cómo van subiendo, por usar una expresión, de intensidad las diferentes tentaciones? Pero porque Dios estaba haciendo una obra en Abraham. Más adelante la circuncisión, capítulo 17, y luego el encuentro con Dios en capítulo 18 de Génesis, y luego sabiendo lo que va a suceder en Sodoma, ¿qué haces? Cuando sabes que Dios va a juzgar el lugar donde uno de los tuyos está. Ah, está bien, Dios, para que se le quite, para que aprenda. No, Señor, ¿habrá ahí algún justo? Ahora, esto no es justificar el pecado de Lot, porque dice, ¿habrá allí algún justo? Alguien que sabe, pero yo creo que inclusive el mismo sentir era, Señor, obra en este justo, porque cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, primero trató con estos justos y literalmente los sacó. Luego más adelante encontramos, años después, Abraham yendo con el rey de los filisteos, ¿cómo se llamaba? Abimelec. Y otra vez mintiendo en relación a su esposa. Ahora, hay que entender esto, que para ese entonces ya Sara estaba embarazada. ¿Qué pasa? ¿Qué, Abraham, no te diste cuenta cuando fuiste a Egipto años atrás cómo Dios trató contigo sobre esta misma situación, sobre esta situación, y ahora años después? A veces uno piensa que ya tuvo victoria sobre alguna cosa, hermano, pero si no estamos realmente tomados del Señor. A veces las circunstancias cambian, se acomodan diferente. Bueno, ahora no sé qué pensamos, pero a veces la verdad, tenemos tantos años en las cosas de Dios y actuamos como si fuésemos neófitos. Pruebas que Dios permite. A veces uno esperaría, bueno, ¿qué no se supone que dice que quiere hacer la voluntad de Dios? Yo sé que muchas veces somos muy prontos nosotros para juzgar, ¿verdad? Vemos las cosas desde una perspectiva. ¿Y sabe qué? Es por eso que tenemos que detenernos de juzgar y que sea el Señor quien nos juzgue. Pero no tomemos la actitud de no me juzgues, en el sentido de no querer ninguna reprensión, sino estar dispuesto a que sea Dios quien nos juzgue, porque es Dios quien está tratando con nosotros, amados hermanos. Luego nació Isaac, gracias a Dios por eso, y vino la ocasión cuando tenían que apartarse, Ismael, lo digo así. Estoy tratando de recordar, porque creo que ahorita, que déjeme ir ahí, porque creo que dije algo que no está 100%, quiero confirmar. Dije que Sara para ese entonces estaba embarazada. Déjeme, mi conciencia no me está dejando tranquilo. A ver. Lo que pasa es que es en Génesis 18 que Dios le promete. ¿Se acuerdan cuando Sara se rió? ¿Sí? Y estaba en la tienda. En el versículo Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y le dice, he aquí, dice, según el tiempo de la vida. El tiempo de la vida creemos que aquí se refiere a los, probablemente a los 9 meses de la gestación. Entonces, 9 meses después de que Dios le promete aquí, Sara tendría un hijo. ¿Sí? Ahora es interesante, y yo sé que aquí estamos, bueno, hay algunos jovencitos, pero es muy interesante porque esa misma tarde fue Abraham que oró al Señor. ¿Se acuerda? El juez que toda la tierra no hará lo que es justo. Y él mismo esa misma tarde o ese mismo día supo que Dios le dio esa promesa de que su esposa tendría un hijo. La misma Sara escuchó esa promesa, se rió y luego Dios la confrontó. No, te has reído. No es que me reí, no me reí, dijo. ¿Verdad? Ah, ¿cómo le dijo? Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aún en Sara, ¿no? Ya tiene muchos años, podemos decirlos, en las cosas de Dios. Y flagrantemente, ¿está bien la palabra? Abiertamente le miente, no a su esposo, ¿a quién? A Dios. Uno dice, oye, ¿qué pasó, Sara? Y no es cierto que muchas veces somos nosotros tentados a muchas cosas y flagrantemente hacemos cosas que uno dice, bueno, pues ¿qué pasa? Y gracias a Dios que Dios a través de su palabra, o a través de una predicación, o a través de otra persona, otro hermano, o a través de nuestro mismo cónyuge, oye, no, tú hiciste esto, esto está mal. No es cierto, eso está mal. Ya, no luchemos con aquello que es evidente. Porque lo único que estaremos haciendo es hundiéndonos en una condición de autoengaño y de soberbia espiritual, bueno, pues no sé, o soberbia, ¿cómo lo digo? Es una soberbia interna, así que autojustificada. Términos más, términos menos, espero que usted me esté dando a entender. Y Dios, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, es que en Hebreos 11 nos dice que por la fe, así dice la Biblia, por la fe, Sara, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Eh? No dice creyó, fe concibió. ¿Entonces tienen lo que significa concibió? O sea, ella, ese mismo día, tuvo fe, tendré un hijo. 90 años tenía. Voy a tener un hijo. En el tiempo de la vida. Y lo digo con mucha delicadeza, ¿verdad? Porque, por lo puro de la intimidad. Pero esa pareja, por la fe, Dios les dio un hijo, les hizo permitir tener, concebir un hijo. Entonces, no está fuera de contexto el pensar que en ese día de la visita fue que Sara concibió. Digo, ese día, siguiente, no lo sé, pero cercano a ese tiempo de la visita, en esa confianza. Entonces, todo eso estoy diciendo porque le digo, cuando fue y mintió a Abraham, ¿no? Tengo que regresar pronto porque ya dejé mi enseñanza principal, ¿no? Pero ¿a dónde llegó? Estaba ella embarazada probablemente, porque mire hasta Génesis 21, dice versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham su hijo de 8 días, como Dios le había mandado. Ahora, yo sé que ahí dice que concibió en Génesis 21, y acá dice el tiempo de la vida son, bueno, pudiera ser una o la otra. Y no quiero establecer una verdad en algo que es una posibilidad de una u otra parte. Lo que sí era cierto es que Abraham no debió haber mentido con respecto a Sara con Abimelec. Ahora, era su hermana, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que Abimelec, el rey de los filisteos? Otra vez, años después, ellos habían prometido entre sí mismos cuando salieron de Ur. Abraham tenía 75 años y Sara tenía, eran 10 años de diferencia, ¿no? Sí, porque él lo tuvo Isaac de 100 años y Sara de 90, Sara tenía 65 años. Y ellos habían prometido entre ellos que donde fuera que ellos llegaran, él diría que ella era su hermana. Eso se lo prometieron, o a ese pacto llegaron cuando estaban en Ur de los Caldeos. Y es un pacto para cuidar de ellos, cuidar de su integridad física, bla, bla, bla. Porque eran hermanos, pero eran medios hermanos. Pero también era su esposa. Entonces, a lo que voy es esto. Cuando en Egipto, él dijo delante de los egipcios que Sara era su hermana. No dijo era que era su mujer. Y cuando llegó años después con Abimelec, dijo que era su hermana. Hasta que un día, mire lo interesante, en Génesis capítulo 20, versículo 8, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó, ¿dónde está? Dijo, versículo 2, y dijo Abraham, Génesis 22, de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. Versículo 8, el 9, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Y mire lo que le dice Abimelec, un rey impío, a Abraham, el hombre de la fe. ¿Qué le dice? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Abraham necesitaba ser reprendido. A veces llegamos a cierta experiencia espiritual, o nivel espiritual, o años espirituales, o años en el Señor, donde nos sentimos que ya no podemos ser reprendidos. A la más mínima reprensión, ya nos sentimos. Y lo que pasa es, nos sentimos que somos espirituales, pero no podemos sobrellevar ni siquiera una reprensión. No sabemos reconocer. Nada más nos pican tantito, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Nada más nos pican y saltamos. Nada más nos dicen una verdad y rápidamente, sí, pero ¿por qué esto? Somos muy capaces para eso. Y los años de espiritualidad y aún las cosas que hemos hecho por Dios las tomamos como justificante para nuestros pecaditos. O lo que los hermanos hacen también, y a veces dice, y no se les dice nada, lo tomamos como una justificante para nuestra mediocridad espiritual. Amados hermanos, eso de que no se les dice nada, es una, yo no quiero decir, no voy a decirles algo a los hermanos porque usted necesita que les diga algo a los hermanos. Hay mucho que se dice desde el púlpito, y hay mucho que se dice que es obvio. Más adelante vamos a aprender, esta misma mañana vamos a hablar de la palabra en la Biblia, bienaventurado. Y hay una, me llamó la atención una expresión cuando dice bienaventurado. ¿Dónde está esa frase? Me voy a adelantar tantito al mensaje, pero dijo Pablo así en Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que él aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿tienes tu fe? No, pues sí, yo creo que esto es correcto. Pues tenla para ti mismo. Porque estaba hablando de los que, de los hermanos, que había cosas que, si un hermano hace esto, si un hermano al otro. Pues eres bienaventurado si no te condenas a ti mismo en lo que tú mismo apruebas. Tú dices, es que eso no es correcto, o eso es correcto. Y ahora estás tratando de justificar el hecho de que tú no hiciste lo correcto porque otros no lo hacen. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. No te condenes a ti mismo en lo que tú dices que apruebas. ¿Sí me estoy dando a entender lo que significa este versículo? Y es bienaventurado esa persona, el que no busca justificarse a sí mismo en las faltas de otros. Ahora, ¿de dónde venimos con toda esta enseñanza? Hemos tomado a Abraham como un ejemplo en cuanto al crecimiento espiritual y las necesidades en nuestras vidas. Y para que usted vea, hermano, no para sobarle, ¿verdad?, su pecado, no, pero para que vea que a veces tenemos deslices, caídas y estamos en una lucha, pero vamos adelante. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No se quede en una condición de conformidad. Llegó el momento, después de cuando Abimelec, que gracias a Dios tuvieron, Sara tuvo, dio a luz a Isaac, fue un momento de gozo. Ahora sí rió ella, ¿verdad?, pero en otro espíritu, porque Dios la había bendecido. El primero una risa de duda, ahora una risa de gozo. ¡Ay, qué bendición! Ya, Abraham, qué bendición. Mira, ahí está mi Ismael, y ahí está mi Isaac. Y de repente empiezan los conflictos. Isaac e Ismael, y Ismael molestando a Isaac, y esto y el otro. Y ahora Sara, la que le había dicho, toma mi sierva, ahora le dice Sara a Abraham, saca a tu hijo. Espérate. ¿Cómo que saca a tu hijo? Ya te hice caso una vez, mujer, y míralo dónde estamos, y ahora me dices que saque a mi hijo. Ahora, yo le estoy inventando eso, Pero ahí Dios viene y le confirma a Abraham, y le dice, haz caso a la voz de tu mujer. Ahora, hermanos o hermanas, no se tomen de ese versículo como el único que dice, porque también dice Efesios 5 que deben estar sujetas a eso. Pero hermanos, dice la Biblia, haz caso a la voz de tu mujer. Gracias a Dios por la ayuda idónea. Haz caso a la voz de tu mujer. Si tu mujer te dice algo, espera que Dios lo confirme. Y si Dios te confirma, no, eso no está bien, mujer. Pero eso es para que tú te detengas a lo mejor un momentito y medites en lo que vas a hacer. Espero que veamos ese equilibrio en esta verdad. Pero así fue. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Uno podría decir, hombre, esa Sarita, esa Sara. Sara era una mujer fuerte, una mujer virtuosa en el sentido, una mujer fuerte. Era una mujer, amados hermanos, que dice la Biblia que le llamaba a su marido Señor. ¿No es cierto? Así lo dice 1 de Pedro 3. Pero no porque tenía y le daba el honor a su marido, no expresaba con libertad y en la confianza a su marido lo que había en su corazón. Aún podía expresar, si lo podíamos ver, a lo mejor podíamos ver desde un aspecto de una necesidad. Mira, hay esta necesidad. Pero tenemos que hacer lo correcto delante del Señor. Bueno, y a Abraham le pareció muy difícil esto. Y entonces dice versículo 12 de Génesis 21, que Dios dijo a Abraham, o dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Abraham, ¿qué tuvo que hacer Abraham? ¿A los 100 años? ¿Cuántos años tenía Abraham aquí? Por lo menos 105, si es que Isaac estaba siendo apenas destetado, ¿no? 105 años. Pareciera que ya él había tenido victoria sobre la mayor de las pruebas. El hecho de que su esposa iba a tener un hijo. No, ahora Dios seguía obrando en él, tratando con él. Ok, sacaron a Ismael. Termina Génesis 21. Aún Dios está, perdón, Abraham está en Berseba y dice la Biblia que plantó un árbol tamarisco allá en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aún en los nombres que Dios, que Abraham está mencionando de Dios, lo vemos en un crecimiento espiritual. Le conoció como Jehová, luego le conoció como el Altísimo, luego como Jehová, ¿cómo se llama? El Shaddai, el Dios del pecho o el Dios todopoderoso. Lo vemos conociendo a Dios. Ahora Jehová, el Dios eterno. Abraham está ya crecidito. Abraham tiene 115 años. ¿Cuántos años tendrá Isaac? Génesis 22. Algunos dicen que Isaac tenía 25 años. Tenía Abraham 125 años en Génesis 22. Ahora ya está Abraham grande, podemos decirlo, y Dios sigue tratando con él. Y ahora él planta un árbol tamarisco, que curiosamente ese árbol tamarisco sería como un testimonio para un futuro para sus hijos, porque en esa misma región Isaac edificó pozos y Isaac edificó un altar junto a ese árbol tamarisco años después. Era una manera de decir, bueno, me estoy preparando para la eternidad. Jehová, Dios eterno, Dios eterno. Ya no hay más. ¿No? ¿Y qué dice Génesis 22? ¿Cómo comienza Génesis 22:1? Aconteció después de estas cosas. ¿Qué probó Dios? ¿A quién? A Abraham. Espérate, Señor, pues trata con los que están empezando. Yo ya, mira, tanto recorrido que tengo. No. Dios trata con el pequeño como el grande. Dios le dijo a Pedro, Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, pero también apacienta mis ovejas. Y qué curioso que no dijo pastorea mis corderos, sino dijo pastorea mis ovejas. Los corderos son los pequeñitos. No le dijo pastorea mis corderos, le dijo pastorea mis ovejas. ¿Saben qué? Los corderitos no necesitan mucho, no es muy difícil pastorearlos. Las ovejas creciditas y maduritas y sabiecitas en su propia opinioncita, así, son las que son difíciles de ser pastoreadas. Porque llegamos a cierto punto en nuestras vidas, amados hermanos, en que nos sentimos autosuficientes, que somos dignos de algo, que ahora ya, pues yo ya sé, pastor, yo ya he estudiado eso. El estudio, dice la Biblia, que el conocimiento envanece. No es tanto qué estudio, qué tanto estudio tenemos, es qué tanto realmente practicamos lo que decimos, lo que aprobamos. Entonces vemos a Abraham, Dios le tienta, no, mejor digo, perdón, le prueba, es la palabra. La versión en inglés dice que Dios tentó a Abraham, pero la idea es Dios probó a Abraham. Y Dios viene a probarle. Había aspectos en su vida que tenía que entregar. Entregó. ¿Qué entregó aquí en Monte Moria? ¿Lo qué? Lo que más amaba. O sea, nosotros podemos ser muy buenos cristianos, pero no es Dios lo que más amamos. Ok, ya, gloria a Dios, ya. ¡Qué victoria! En Monte Moria, ¿verdad? Detén tu mano y Jehová giré, Jehová ha visto tu corazón. ¿Y después? ¿Qué viene después? Génesis 23. La muerte de su esposa. A mí me pasaba, hermanos, mucho. Yo tenía, ¿cuántos años? 2015, tenía 43 años cuando falleció mi papá. Varias veces, se lo digo en un buen sentido, por supuesto, yo me detenía y yo le decía, Señor, gracias porque tengo a mis padres. Y yo le decía, Señor, ayúdame a responder bien cuando en tu providencia tú te lleves a uno de mis padres. Y son cosas nuevas que uno experimenta. Cosas nuevas. Tener que cargar a tu padre. Me tocó cargarlo y sentir todos sus huesos. El huesito. Ese hombre fuerte que era una inspiración para ti. Y aún verlo y saber que él se había apartado de Dios y y estaba en un flagrante pecado. A mí me tocó decirle a mi padre, tú has pecado. No lo hice frente a frente porque las situaciones no me lo permitían. En una llamada por teléfono, estaba en Fundamentos, nos enteramos de una situación y yo le tuve que decir, has pecado. Y es difícil escuchar por el teléfono a un padre llorando, quebrantado. Sí, les he fallado. ¿Qué tanto él fue sincero? Yo creo que tenía deseos de arreglar con él, pero había pecados muy intensos en su vida. Y yo confío, lo que les he dicho, confío que él arregló su corazón delante del Señor, es porque lo vi como Dios le humilló, lo trajo hasta abajo. Y ahí estaba yo al lado de él, ¿verdad? Y me recuerdo cuando... Pero también yo le compartí Joel capítulo 2, cuando dice que todo lo que el saltón comió, el revoltón y todo eso, Dios lo puede restaurar. Le dije, Dios puede restaurarte. Y yo le doy gracias a Dios por el apoyo que siempre tuve de Él para hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas no las entendía. Pero descansaba. Es difícil cuando tu padre, una vez mi papá me llamó, una vez nos acompañó, era el primer año que estábamos aquí, creo que el doctor Spence fue a predicar a la iglesia del pastor Benjamín, me invitaban a mí a traducirle, y yo le traducía al doctor Spence, y todo lo que él hacía, y yo trataba de hacer todas las mímicas y levantar la voz. Y una vez mi papá, yo creo que mi papá, pues, era mi papá, me llamó por teléfono un día. ¿Qué pasó, hijo? Hola, papá, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te acuerdas que fuimos allá con la iglesia del pastor Benjamín? Sí. Dice, nada más quiero decirte, hijo. Está bien, traduce como lo que está diciendo, pero no trates tú de proyectarte más allá que el predicador. ¿Dónde le tome para que se le quite? Desde entonces, Dios sabía mi corazón, no era yo quería que me vieran a mí y que no, pero fue un consejo sabio. Y la verdad, le soy sincero, cuando apenas me lo dijo, yo me sentí como José con Jacob, ¿verdad? No así, padre mío. Aquí está... El hombre ya grandecito, doctorado en teología, el que sabe de inglés, el que sabe de traducción. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Hermano Jonathan y hermana, ¿podrán sentarse allá atrás solamente para mantenerla? ¿Sí? Allá atrásito si quieren. Y ahorita nos acomodamos. Gracias. La verdad, dentro de mí, sí me molesté. Lo reconozco. La verdad nunca le dije a mi padre, ¿sabes qué? Perdóname porque me molesté, pero después Dios trató conmigo. Entonces, etapas, situaciones, circunstancias en las que Dios va tratando con uno. Dios va tratando y usa personas, usa situaciones, usa circunstancias. Entonces, a veces llega el punto, hermanos, en que uno, le voy a decir, ha crecido en el Señor y siente como que, híjole, pues, hombre, aquí estoy haciendo eso. No estoy diciendo, siéntase tranquilo, no se preocupe, hermano, pues así es, no. Es natural, si podemos decirlo así, o es lo que, ¿por qué? Porque Dios te quiere llevar a algo más. Algo más. O este sentir de, bueno, es que más, ¿por qué pasan estas pruebas? Porque queremos que todo esté de una manera ideal, de que nada nos afecte, y entonces vamos a hacer así la voluntad de Dios. Así no es como se hace la voluntad de Dios. Dios está tratando con nuestra vida, que es una naturaleza humana que Él creó, de una manera preciosa, que ha sido afectado por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, por la vida, los pecados de nuestros padres, por lo que nosotros experimentamos en la vida, por nuestro propio temperamento, y somos, si podemos decir, un enmarañado, algo así de un como el hilo de, ¿cómo se llama?, de estambre, o como cuando las cadenitas, ¿verdad?, se unen y uno dice, pues, ¿cómo las desenredo? Pero el que sabe es Dios. ¿Qué sabes, Dios? Así que sea Dios veraz, usándolo tal vez en otro contexto ese versículo, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitamos del Señor, hermano. Pero usted ha visto cómo Dios ha estado tratando con su vida. Gracias a Dios por las cosas que le ha permitido. No limite la obra de Dios, no la limite. No la limite. Otro versículo que vamos a meditar más tarde. Cristo dijo: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Uno dice: es que no es Cristo, es ese hermano, es esto. No, el Señor está detrás de cada situación. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces, en este caminar de la vida cristiana, Dios nos está llevando. Llegamos a una meseta y luego ¡pum! ¡Ay, Señor! Gloria a Dios cuando estamos en la otra meseta. Y Dios nos da como un tiempo de disfrutar, ¿verdad?, de ese logro. ¡Ah, esa luna de miel!, ¿no? Y luego ¡pum! ¡Ay, pero! Otra meseta. ¿Se acuerdan de esos mensajes y los cánticos graduales? ¿Verdad? El progreso de la vida cristiana. O esa escalera que es Cristo, ¿verdad?, que nos lleva a Dios y que los ángeles descienden y suben, los ángeles de la providencia, los ángeles de las circunstancias. No somos el barro en las manos del Señor, que Él, como el divino alfarero, está dándole vuelta a la rueda. Situaciones que permite, que no seamos como esa vasija, o ese barro que se echó a perder en su mano. Pero aún así, gloria al Señor, Él puede tomar ese barro y hacer una nueva vasija. ¿Cómo vamos a responder cuando uno de los nuestros fallezca? Ahora Abraham, su esposa había fallecido. Va a llegar el día, ¿verdad?, que alguno de los nuestros va a fallecer, nuestro cónyuge. Mi esposa dice: yo estoy orando para que nos muramos juntos. Le digo: amén. Y no faltan situaciones, ¿no? Y si me muero yo primero, ¿qué vas a hacer? Y si tú... mire, déjaselo a la providencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo pregunto con todo respeto, amado, si uno de los cónyuges, si fíjese cómo se lo voy a decir, si en una pareja, en un hogar, uno de los cónyuges, depende demasiado del otro en cuanto a la vida espiritual, ¿qué va a hacer cuando el otro ya no esté? ¿Va a tirarlo todo? O va a decir: ay, ya me libré de que lo extraño tanto, pero ay, qué bueno que usted sabe lo que quiero decir. Póngale palabras. No, amado hermano, tenemos que buscar al Señor. En cierta manera, gracias a Dios, porque como cónyuges podemos buscar juntos al Señor, pero finalmente cada uno personalmente tendrá que darle cuentas al Señor. Y la obra de Cristo no es una obra conyugal, es una obra personal. Que Dios nos ayude en nuestra búsqueda de Él. Y luego otra cosa, amados hermanos, las circunstancias, pareciera que mientras vamos creciendo en el Señor, se ponen más difíciles, más densas, más en las cuales, escuche bien, pudiésemos nosotros justificar el hecho de no ser tan fieles al Señor. Y sabe que yo creo que eso es también es parte, que Dios lo permite así, para probar realmente qué tan serio estamos con el Señor. Sí, me estoy dando a entender. A veces hasta las mismas pruebas las podemos usar como una justificante. Es que, pues me quedé sin trabajo. Y pues me quedé todo el domingo buscando trabajo, porque pues dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Ay, qué espiritual. Sí, pero dice la Biblia no dejar de congregarse. Y dice la Biblia que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es que estamos pasando, es que me sentí tan mal, me sentí tan, que la verdad, está bien. No dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, no estoy diciendo con eso, hermano, como te sientas, tienes que, no. Pero lo que quiero decir es que a veces las situaciones se ponen de tal manera que uno se... Es como si uno se... ¡Ay, sí! Una autocompasión. Y precisamente eso es lo que el Señor nos está enseñando. Que nos despojemos ¿de quién? De nosotros mismos. Usted oraba al Señor. Señor, dame salud para ir a la iglesia. Oraba así. Ayúdame a sentirme bien. Porque yo necesito de ti, Señor. Bueno, que Dios nos ayude. Pues ya entré en este tema, hermanos, con respecto a la vida cristiana. El punto a lo que voy regreso es, démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho ya en nuestras vidas. Pero no nos conformemos. Y aun si tiene usted quebrantos o fallas, sepa aún que Dios quiere llevarle más allá. Dios quiere llevarle más. Tenemos que seguir adelante, dice la Biblia. Y Pablo, bueno, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección. Hasta que todos lleguemos ¿a la qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El que comenzó la obra en vosotros, también la que... La perfección, y Dios empieza a perfeccionar su obra. Y decía, me acuerdo, el doctor Spence enseñándonos cuando hablaban de las cosas en clase, decía, los tratos de Dios cuando empieza a trabajar en los detalles de nuestras vidas, son a veces más dolorosos o más a veces frustrantes que cuando... teniendo que dejar las cosas grandes, como, ya, voy a dejar el cigarro, voy a dejar esto, ahora voy a buscar al Señor, ok, pero ahora en los detalles, en mi manera de ser, en mi manera de responder, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mi esposo, en cómo, qué voy a hacer con diferentes detalles de mi vida, cómo voy a usar mi tiempo. Que también le tengo que entregar a Dios mi tiempo, pues que ya fui a la iglesia, ya cumplí con la cuota, ¿no? No, Dios es el que está trabajando con usted. Usted podrá decir, no, es que el pastor, no, ¿yo qué? Yo predico la palabra de Dios. Y gracias a Dios que pone tanto el querer como el hacer de predicar su palabra. Y hay un lugar donde se está predicando la palabra, aquí y en otros lugares. Y Dios le ha traído a esta iglesia, Dios así le ha puesto Dios en su corazón para escuchar su palabra. Pero si usted tiene en su corazón que yo soy el que le quiero insistir y eso, de alguna manera debo hacerlo por pastor, como pastor. Pero finalmente es Dios. Si Dios me llevara mañana al cielo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Vivir, morir y estar con Cristo. Pero quedar en la carne, bueno, a lo mejor es mejor por casa de nosotros. Pero finalmente alguien tendrá que pararse aquí y seguir predicando. Pero es Dios. Y Dios permite situaciones, circunstancias y nos está llevando Dios de la mano para tratar con nuestras vidas. Pero bien, que Dios nos ayude en cuanto a esto. Amén. Que Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Aún después de Abraham, vuelvo con Abraham, ya me la tomé como bosquejo, ¿no? ¿Qué pasó después de que murió Sara y la enterró? Aún, ¿sabe qué, amado hermano? Aún en esto, ¿no? Platicaba el otro día con un hermano. ¿Qué vamos a hacer cuando uno de los nuestros muera? Una hermana me decía, pastor, ¿cómo está eso de la cremación, no? Y bueno, a grandes rasgos, amados hermanos, darle cristiana sepultura a nuestro cuerpo, ¿por qué? ¿Cómo está? Bueno, hay varios conceptos, varias cosas, ¿no? Una, obviamente, cuando vemos Dios juzgando a los impíos, siempre lo vemos juzgando por fuego, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pues si dice la Biblia, polvo eres, el polvo volverás, de esta manera me voy a convertir en polvo, ¿por qué no? Nomás acelerar el proceso, ¿no? Bueno, hay que entender que Dios honra nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al cuerpo hay que tratarlo bien, aún muerto. Y la primera vez que vemos a una muerta en la Biblia, una sepultura en la Biblia, lo vemos en Génesis 23 cuando Abraham. Y de qué manera tan honorable él trató, y así le llama, a mi muerta. Qué difícil, ¿no? Algún día tener que decirle a nuestro cónyuge, mi muerta. Oh, mi muerto. Ya no es mi amor, a lo mejor siempre va a ser mi amor, mi reina, pero ahora es mi muerto. Ahora es mi muerta. Y él fue y pagó. ¿Se lo querían dar? No, yo voy a pagar por mi muerta. Por voy a quitar a mi muerta delante de ti. Está muerto, su cuerpo está muerto. Él sabía que su alma estaba con el Señor. ¿Qué concepto? Pero de alguna manera, pero mi muerta tengo que separarla delante de mí. Es una manera honorable. Voy a separar a mi muerta de delante de mí. Y le voy a dar un lugar honorable a mi muerta. Y luego a sus demás hijos. Y luego ahí sepultaron al mismo Jacob, ahí. Perdón, al mismo Isaac. Perdón, Abraham, ¿no? También. Isaac y todos los que nos dice la Biblia ahí. En la cueva de Macpela. Aún desde Egipto vino toda una procesión fúnebre. ¿Se imaginan? Desde Egipto. Ahora, todo lo que eso costó. Bueno, José era el segundo de Faraón, ¿no? Y era porque Dios le había dicho a Jacob. Es darle honor a este cuerpo que Dios nos dio y que por tantos años nos permitió para hacer su voluntad. Pero es que hoy en día, pues obviamente cuesta mucho. Cuesta más. Y yo reconozco que puede haber en un momento dado circunstancias en las cuales no está en nuestras manos el que un familiar lo creme, ¿no? Y aún un cristiano. Quiero decirle esto, si un cristiano es cremado, no quiere decir que se va a ir al infierno. Pero es la pregunta, ¿cómo voy a responder yo ahora? Aún en estos casos de muerte. Mi padre, volviendo otra vez a él, al lado de él, estaba yo al lado de él y ya sabía, él sabía que iba a morir y yo le dije, papá, ¿qué quieres? Dime tú, ¿cómo quieres que? Me dice, ¿y tú qué me dices, hijo? Entonces le empecé a hablar, mira, la Biblia dice esto, esto, el otro. Yo sabía que él tenía en su corazón que lo cremaran y pusieran sus cenizas en un nicho, en una iglesia, donde estaban las cenizas de mi abuela y de mi tía, que él había cuidado cuando estuvo por cáncer por mucho tiempo. Ese era el deseo de su corazón. Pero yo le doy gracias a Dios porque él me dijo, pues, ¿tú qué dices? Pues yo le dije, mire, te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Y empecé a decirle. Y me dijo, pues está bien, hijo, si es así, pues que así. Pero yo dije esto, ah, pero quiero decirte algo. El hecho de que tú hagas así, sepultes tu cuerpo, no te da mayor espiritualidad. O sea, no te hace, ay, así. Yo quería que él no se quedara con el concepto de que, ah, pues para estar bien con Dios y para irme al cielo tengo que morir, me tienen que sepultar mi cuerpo. ¿Sí me debe entender? Y le dije, aún si tú, si una persona es cremada, no quiere decir que su alma se va a ir al infierno. Como se quedó como pensativo, dijo, está bien, hijo, pues mira, pues a mí me gustaría pues, que me pusieras con tu abuela. Y yo entendí. Está bien, pa. Está bien. No iba, no quería yo forzar una situación ni hacerle a él pensar que hacer una u otra lo hacía mejor delante de Dios. Pero lo que tampoco quiero dejarles pensar a usted, el hecho de que, ah, pues no importa, hombre, si te, de todas maneras, no. Yo creo que es llegar a un momento en que vamos a tener que tomar una decisión, cada uno de nosotros, en qué vamos a hacer con nuestro cuerpo. Y, pero pues que te toman a hacer el alma, se va a ir al cielo, pues no importa, y más barato, hombre, no, hombre. Ay, hermanos. Bueno, no, no lo están diciendo ustedes, yo lo estoy diciendo. Mejor digo, ay, pastor. ¿Qué? Y es que a veces somos bien, ¿cómo se llama? Inconsistentes en nuestras tomas de decisiones. A veces estamos dispuestos a endrogarnos en cosas que no son necesarias. Y para cosas que pueden dejar un testimonio espiritual. Para nuestra posteridad, no vemos más allá. Algunos dicen, no, pues yo ni lo voy a disfrutar, yo ni lo voy a sentir. Pues sí, pero es un testimonio. Es un testimonio. Entonces, diferentes cosas en nuestra vida. Ok, se murió Sara, ¿y ahora? Abraham tomó otra mujer. Bueno, y tuvo hijos con ella. ¿No es cierto? ¿Y ahora qué vas a hacer? Otra situación muy diferente. Eres cristiano. Y está aquí, está Isaac. Y ahora está Setura con los demás muchachos o los hijos. Pues ahora, ¿cómo debo responder? ¿Cómo actúo? Es diferente. Pero la Biblia nos dice que Isaac, mejor dicho, Abraham, no le dio de sus bienes a sus demás hijos, sino todo se lo dio a Isaac. Dejémosle ahí, no quiero entrar en una, ¿qué sería? Sencillamente, lo que quiero decirle es que tuvo que encontrar la dirección del Señor para cada uno de los aspectos de la vida. Ah, ya, se murió mi esposa, se murió mi esposo, ¿qué voy a hacer? Me dejó mi esposo, me dejó mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Dejarme llevar por una necesidad física? ¿O por un deseo personal? O hacer la voluntad de Dios. Diferentes compartimientos de la vida en los cuales tenemos que madurar y hacer la voluntad de Dios. Y así me ofrecieron tal trabajo y esto, pero me compromete con esto, me compromete con el otro. Hoy en día es muy difícil encontrar un trabajo donde pues, tú puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder, voy a dejar de ganar. Bueno, Dios es, de Dios depende nuestro sustento. Es de Dios. Y Dios está obrando, Dios está tratando. Porque Él quiere forjar, Dios, Él quiere producir santidad en esta vida, en este ser humano, en esta persona que es usted. En ese cuerpo, en esa mente, en esa alma que son del Señor. Usted es precioso para el Señor. Y Él no vea a Dios solamente como un Dios egoísta que dice, yo te quiero para mí, como un esclavo, ándale. No, Dios quiere compartir su gloria, sus bendiciones con usted. Y lo mejor que le ofrece es esa vida de santidad, esa vida de pureza, esa vida de plenitud, descansando en Él. Es ese el propósito, precisamente, o la meta de haber sido creados a la imagen de Dios. Poder conocerle, poder hacer su voluntad, poder tener comunión con Dios. Y ahora Él quiere formarnos, forjarnos a la imagen de Cristo. Así que, amado hermano, Donde quiera, donde sea que esté su situación, o mejor dicho, su condición, su vida, cualquier etapa, cualquier meseta en la cual usted esté, ríndase al Señor. No se conforme, no llegue a una actitud de conformismo, sino deje que el Señor siga obrando. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por la vida de Abraham, que nos sirve como un ejemplo. Aún a veces, Señor, viene a mi mente cuando viene un problema de salud, una situación en la cual nos inmoviliza, nos pasa esto, empezamos a apreciar lo que antes teníamos, pero ahora estamos en una condición que quisiéramos pues que cambiara pronto, que volviera como antes estaba, pero ya no va a volver, tal vez. Ahora tendremos que descansar en Dios desde otras perspectivas. Ahora ya los beneficios a lo mejor económicos que antes fácilmente recibíamos, ahora ya no son, ahora es más difícil. Pero tenemos que descansar en ti aún en todo eso, Señor. No podemos nosotros llegar a un punto de decir, es que ahora es ahora ya, verdaderamente ahora sí es difícil hacer la voluntad de Dios, por eso es que no la hago. No, tú no, aunque las circunstancias cambien, tú no cambias, Señor. Gracias por cada valle que tú nos permites pasar. Y tú nos has dicho que aunque andemos en el valle de sombra y muerte, tu vara, tu callado nos infundirán aliento. Y tú aderezas una mesa delante de nosotros, aún en la presencia de nuestros angustiadores. Gracias porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser delicados. Ayúdanos a no ser consentidos en el sentido de que si las circunstancias no se dan de la mejor manera, entonces no hago lo que debo. No. Ayúdanos a ser siervos tuyos. Sé con nosotros. Gracias por tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.